Se llama al perito Carlos Leonel Méndez Tejada.
Señora juez presidente, pido autorización para poderme retirar 2 minutos de la sala.
Le autorizamos, abogado. Puede integrarse posteriormente. Señor perito, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1000 a 10000 quetzales. Enterado de esto, por favor, suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí, lo prometo.
Siéntese. Acercándose el micrófono me va contestando. ¿Cuál es su nombre completo?
Mi nombre es Carlos Leonel Méndez Tejada.
¿Tu edad?
54 años.
¿En qué fecha nació?
30 de septiembre de 1958.
¿En qué lugar?
Ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy oficial retirado y abogado y notario.
¿Conoce usted a los señores acusados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
Los conozco de vista.
¿Tiene amistad con ellos?
No.
A usted lo propusieron sobre lo siguiente. A usted lo propusieron para que rinda su informe acerca de el peritaje consistente en cambios que ha sufrido el poder de mando del presidente de la República de Guatemala. Sobre ese aspecto lo propusieron para que pueda emitir su dictamen correspondiente. Si trajo las copias escritas de su dictamen, nos las puede presentar en este momento para entregárselas a los sujetos procesales.
Señora presidenta, pido la palabra.
Se le concede la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con fundamento en el artículo 282 del Código Procesal Penal, quisiera protestar la recepción del siguiente órgano de prueba, en virtud de lo siguiente. Como ustedes saben, existe el amparo 010-16-2013-0010 ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones y con número de expediente en la Corte de Constitucionalidad 1097-2013. Ustedes tienen conocimiento que aquí se ha dictado un amparo provisional y ratificado o confirmado por la Corte de Constitucionalidad. Con fecha 3 de abril del corriente año, la Corte de Constitucionalidad amplió el amparo provisional dando instrucciones precisas acerca del cumplimiento del amparo provisional que originalmente había dado la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones. Dentro del presente amparo, ustedes se han manifestado en algunas oportunidades con respecto al mismo. Sin embargo, es mi deber protestar el diligenciamiento de esta prueba por varias razones. La primera de ellas es porque, tal y como lo dijimos en el inicio del debate, no podía pasarse a un estadio procesal distinto a aquel de la etapa intermedia, por cuanto que no había definitividad todavía en los actos de la etapa intermedia que hacían imposible iniciar un debate. A sabiendas de ello, el tribunal decidió arrogarse la posibilidad e interpretar antojadizamente el amparo provisional que había sido otorgado. Debo destacar también que dentro del amparo que he identificado, el tribunal en el cual nos encontramos no es la autoridad impugnada. La autoridad impugnada es el juez de garantías, precisamente el juez Miguel Ángel Gálvez. Dentro del amparo al cual me estoy refiriendo, tampoco este tribunal figura como tercero interesado. Por lo tanto, tampoco tiene ningún interés en el presente asunto. En tercer lugar, la Corte de Constitucionalidad no ha girado ninguna instrucción a este tribunal, sino que es estrictamente con autoridad impugnada, es decir, con el juez Gálvez, quien hasta el día de hoy no ha dado cumplimiento a lo prescrito en las ordenanzas de la resolución del 3 de abril del presente año en cuanto a tomar dentro de su ámbito de jurisdicción las medidas pertinentes, como es celebrar la audiencia de recepción de medios de prueba y luego manifestarse cuál de estas van a ser recepcionadas o no. Y por supuesto, refiriéndose ahora a que no debe impedirse el derecho de la defensa en cuanto a proponer peritos tal y como fue rechazado en su oportunidad. Esto, por supuesto, que es trillado ante el tribunal, pero no deja de tener certeza en el sentido de que es otro juez y no ustedes quienes debe dictar la resolución por medio de la cual los peritos propuestos por la defensa sean aceptados como tales para que luego eleven las actuaciones a este tribunal. Independiente resulta que el tribunal haya querido a cumplir a su antojo la ordenanza de la Sala Cuarta y de la Corte de Constitucionalidad. Al no estar este tribunal en calidad de tercero interesado, al no ser la autoridad impugnada, no puede variar las formas del proceso, porque hasta el día de hoy el juez Gálvez no ha cumplido con la instrucción impuesta por la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, me parece prematuro. Por supuesto que queremos que los peritos dictaminen en las audiencias del debate, pero que se haga de acuerdo a lo dispuesto, en primer lugar, a la ley, y en segundo lugar, de acuerdo a la disposición de la Corte de Constitucionalidad, que hasta un niño podría entender lo que la Corte le dijo: en 24 horas pide el expediente, en 24 horas más resuelve lo que corresponde, y en 24 horas más debe de hacer esto, aquello y lo otro, y todavía le da los plazos de 4 días en los cuales debería de realizar aquella actividad. Si bien es cierto que el juez Gálvez no lo ha hecho, me parece importante protestar el diligenciamiento en este momento de este órgano de prueba consistente en la recepción de un perito y su correspondiente dictamen pericial. Gracias, es cuanto.
Con todo respeto, se le hace saber al abogado Calderón que el día viernes, cuando se retiró porque se sentía mal y estaba con quebrantos de salud, cuando lo cubrió el abogado Galindo, quien también actuó en forma conjunta, separada e indistinta con usted, hizo ver esa situación cuando el tribunal dio cumplimiento a la resolución emanada por la Corte de Constitucionalidad, la cual es totalmente concorde con lo que había resuelto inicialmente en la audiencia del 19 de marzo de este año el tribunal, de recibir los medios de prueba correspondientes a la defensa. Entonces, en tal sentido, resguardando y cumpliendo con lo de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal ya resolvió esa situación el pasado viernes. Abogado, entonces solo estamos a lo resuelto en esa ocasión, y en su oportunidad el abogado también presentó el recurso y se le declaró sin lugar por los motivos que en ese momento indicamos, y no nos podemos retrotraer a esa situación, ya fue resuelta. Vamos ahora haciendo la aclaración del caso.
Gracias, señora presidenta. Solamente tenía efectos de protesta. Estaba enterado lo que el juez Galindo hizo. Muchas gracias.
Sí, abogado. Ya en su momento el abogado interpuso el recurso de reposición. Él estaba en ese momento. Así es que no nos podemos retrotraer a fases ya precluidas. Y solo cabe, pues, la reflexión, que es la propia defensa quien propuso al perito, quien está protestando contra su propia prueba.
Señora juez presidenta,
vamos ahora a recibir
pido la palabra. Señora juez presidenta, en base al artículo 12 y al artículo 28 de la Constitución Política de la República y al artículo 380 del Código Procesal Penal, que en su parte medular preceptúa que solo de manera excepcional el tribunal, con acuerdo de las partes, puede prescindir de la lectura íntegra de los documentos. Con ese basamento legal, señores miembros del tribunal, les realizo la siguiente petición: que el documento que contiene el peritaje del perito Leonel Méndez Tejada sea incorporado por su lectura en el proceso. Ellos, señores miembros del tribunal, basados no solo en la petición de la defensa del general José Frías Ríos Montt, sino también basado en la igualdad procesal. Digo esto, ¿por qué? Porque en este momento el perito propuesto por la defensa está entregando el documento que contiene su peritaje, y en este preciso momento también se le entrega a las partes procesales, a el representante del Ministerio Público y a los querellantes adhesivos. Y señora juez, es imposible que ellos puedan saber, conocer de qué se trata este peritaje. De manera que los cuestionamientos por ellos realizados, creo yo que no estarían en función del conocimiento del documento. Por esa razón, señores miembros del tribunal, atentamente les realizo la petición de que el documento sea incorporado por su lectura. Fundo mi petición en los artículos 3, 5, 11, 11 bis, 92 y el 380 del Código Procesal Penal. Ante esa petición, quisiera que el tribunal lo resolviera.
Gracias, abogado, sobre todo por la forma tan atenta de referirse al tribunal. Creo que es lo correcto y eso muestra mucha educación de su parte, como lo ha hecho en otras audiencias. Se le agradece. Le hacemos saber lo siguiente. Al igual, y es que en principio de igualdad tiene que ser igual, no lo podemos variar los procedimientos, la forma en que se reciben los peritajes es la que ha correspondido a todos los peritos que hemos visto pasar por acá. Se les juramenta, luego se les pone a la vista su peritaje, lee la parte inicial de identificación del caso y después va hasta las conclusiones. Así lo establece el Código Procesal Penal. Y su incorporación es en las dos formas, lo estamos haciendo a través de la exhibición del documento que ustedes ya tienen en su mano y a través de las conclusiones que él va a leer en este momento. Y en base a eso es que se le pregunta. No podemos variar las formas del debido proceso, eso es lo que establece el Código Procesal Penal y así lo vamos a efectuar. Ahora, señor perito, tiene su peritaje, entonces va a leer la parte inicial de identificación del caso, por favor.
Señora presidenta.
Y después se va hasta las conclusiones. La
reserva. Señora presidenta, solicito la palabra.
Sí, abogado Vivar.
Gracias. Con todo respeto, esta parte procesal quiere dejar la reserva respectiva con relación al diligenciamiento de esta prueba. En el sentido que, si el amparo planteado por la defensa se declarara sin lugar, esta prueba resultaría totalmente ilegal, por un lado. Por otro lado, también la protesta con relación a la presencia en esta sala del perito al inicio de la audiencia respectiva. En ese sentido, esta parte procesal quiere que se quede asentada esa protesta y esa reserva.
Solicito la palabra, honorable tribunal.
Abogados, permítame. Solo en cuanto al segundo punto, abogado, porque estamos a la resolución emitida por este tribunal el día viernes, cuando dijimos que en base al cumplimiento inmediato de la orden emanada por la Corte de Constitucionalidad, recibíamos la prueba correspondiente. Entonces estamos en esa misma línea y es lo que le dijimos al abogado Calderón. Ahora, en cuanto a que el perito estaba sentado allá, pues todos lo vimos y eso quedó registrado en audio y queda nuevamente conceptualizado. Si tiene la palabra, Ministerio Público.
En el mismo sentido, honorable tribunal, esta representación que se quería pronunciar, tomando en consideración de que pues esta representación es respetuoso de las decisiones que toma el honorable tribunal, sin embargo, pues existe la posibilidad de que el amparo que fuera formulado por la defensa técnica de los acusados finalmente pueda ser rechazado o declarado sin lugar, por lo tanto, la prueba que se estaría realizando o diligenciando el día de hoy no habría que dársele valor probatorio. Y también en cuanto a que el perito que se encuentra el día de hoy acá, no obstante siendo abogado y notario, conocedor de las leyes, contaminó la prueba en el sentido que vino y estuvo durante 45 minutos sentado dentro de esta sala de juicios. Por esa razón, pues quería dejar sentada mi formal protesta. Honorable tribunal, muchas gracias.
Señora presidenta,
nuevamente,
no obstante, pido la palabra.
Permítame, ahorita solo voy a indicarle. Nuevamente, ¿se recuerdan que cuando se indicó que se iba a recibir la prueba en base a lo establecido por la Corte de Constitucionalidad? Recuerdo que en la primera audiencia del 19 de marzo se reservaron sus derechos cada una de las partes y así quedó grabado. Nuevamente, el día viernes, cuando el tribunal dio cumplimiento a la orden emanada por la Corte de Constitucionalidad y se dijo que se iban a revisar se iba a escuchar a las declaraciones de los peritos y sus respectivos informes, nuevamente se indicó. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros estamos cumpliendo, pues, con la instrucción, la resolución emanada por ese órgano jurisdiccional de carácter superior. Ahora, en cuanto a que estaba el señor perito ahí sentado, pues ya quedó registrado en audio y repito lo mismo, en su momento oportuno se podía hacer valer, este es el momento oportuno, queda registrado en audio y queda hecha la protesta correspondiente. Sí, abogado Calderón.
Señora jueza, solamente para, porque considero que la defensa del general Ríos Montt tiene razón en cuanto a la invocación del artículo 380 y que usted no tiene razón en cuanto a decir que esa es la técnica procesal o que es el debido proceso. Pero para que no queden dudas, me voy a permitir leer literalmente el artículo 380 que
permítame,
dice así.
Abogado, permítame.
Los documentos serán leídos y exhibidos,
abogado,
en el debate. El tribunal dice, después del punto, excepcionalmente, con acuerdo de las partes, podrá prescindir de la lectura íntegra. Eso significa que la norma que el código establece es que los documentos se lean de manera íntegra. Y solo cuando hay acuerdo de las partes, entonces pueden leerse algunos extremos o partes del informe. Eso es lo que dice la ley, a menos que en su código diga otra cosa. Por aparte, hace menos de 2 minutos me dieron el informe. ¿Cómo voy yo a revisar el informe y hacer alguna pregunta con relación a ese? No hay igualdad procesal. El abogado también Cornejo también tenía razón al decir que es mejor darle lectura íntegra para que después de eso a ver si tenemos o no tenemos preguntas. Mientras que los informes forenses y lo que ha propuesto el Ministerio Público y los creantes adhesivos están hechos desde hace muchos años. Y además de eso tuvimos casi 4 horas para leerlos o por lo menos para hojearlos. Pero si en el día que nosotros tuvimos los documentos a la vista no los hubiéramos querido entregar en 1 hora, 2 horas, 3 horas o 4 horas, podríamos hacer de ellos el uso que quisiéramos. Pero es impropio que ahora, en 2 minutos que tengo este documento, se pretenda que no se lea. A mí me parece que es muy atendible la petición del abogado Cornejo en cuanto a la lectura íntegra del documento, pero tal vez no tanto porque le asista la razón al abogado Cornejo, sino porque el artículo 380 así lo establece, a menos que las partes permitan que sean partes conducentes las que se lean. Y a menos que este artículo tenga otro artículo que lo explique mejor, entonces lo entenderé. De lo contrario, será otra resolución suya nada más, que es totalmente alejada de la norma procesal. Muchas gracias.
Abogado, no estamos nosotros para iniciar una contradicción con el tribunal. El contradictorio se da entre los sujetos procesales. El tribunal tiene que dirigir la audiencia. Nosotros somos árbitros entre las partes y el debido proceso es ese. La alusión que usted hacía al artículo 380 del Código Procesal Penal se refiere que cualquier testigo, cualquier perito, se le pueden poner a la vista los documentos y también las evidencias materiales. Es un principio que cualquier persona, aun cuando no haya emitido el dictamen, tiene derecho a que se le ponga a la vista si así lo pide alguno de los sujetos procesales. Somos conocedores del derecho y sabemos conducir el debate y realizar todo lo que corresponde al debate. Si a ustedes les parece, mañana, aprovecho para decirlo, mañana recibimos a 3 peritos más de la defensa. Entonces, desde el día de hoy, seguramente ustedes van a tener acceso a ese peritaje. Pero lo que no podemos hacer es cambiar las formas de vida. Y es el peritaje que se está efectuando igual que lo hemos hecho para los demás peritos. Ya juramentamos, ahorita va a leer el objeto del peritaje, va a leer las conclusiones, las vamos a escuchar y cada uno de ustedes va a poder hacer sus preguntas respectivas. Y se está incorporando en sus 2 formas, por lectura y también por exhibición. Así es que, señor perito, lea la parte inicial y se va a las conclusiones.
Solo para efectos de impugnación dejo asentada mi protesta en cuanto a lo que prescribe el artículo 282 del Código Procesal Penal y que quede en el audio la protesta a esta errónea interpretación de la presidenta del tribunal en cuanto al artículo 380 del Código Procesal Penal.
Gracias, abogado, por los conceptos vertidos y con todo el respeto que usted como ser humano y abogado se merece, le hago saber que no es factible dejar asentado en base al artículo 282 del Código Procesal Penal la protesta que usted hace porque no tiene fundamento legal.
No
ahora,
necesito
vamos,
que usted lo autorice o lo desautorice porque las protestas quedan asentadas con o sin autorización del tribunal.
No vamos a polemizar, pero el tribunal es el que ordena si se asientan o no las protestas. Ahora se calla, por favor, y usted lee.
dictamen sobre los cambios del poder de mando en el Presidente de la República. El poder de mando del Presidente de la República o Jefe de Estado ha tenido cambios sustanciales en la historia de Guatemala.
Señora jueza presidenta, podría, perdón, señor perito, ¿podría solicitarle al perito que se acerque un poquito porque no oímos?
Claro que sí. Por favor, señor perito, sea tan amable de acercarse al micrófono y leer con voz más fuerte.
El poder de mando del Presidente de la República o Jefe de Estado ha tenido cambios sustanciales en la historia de Guatemala. Y el denominado alto mando del Ejército de Guatemala se establece después de 1960, concretamente en el año 1968, en la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, decreto número 1782.
Ahora vaya a las conclusiones.
Durante el primer periodo liberal y el régimen conservador, continuó la concentración de mando del Ejército en el Presidente de la República y o en el Presidente de la Federación, en la tradición establecida en los últimos años de la colonia. En el periodo liberal de 1871 a 1944, se acentuó dicha concentración en el Presidente de la República, quien tenía el mando supremo del Ejército. La revolución de 1944 cambió esta concentración, creando el órgano de jefe de las Fuerzas Armadas, nombrado por el Congreso de la República, a quien correspondió el mando del Ejército y el Consejo Superior de la Defensa Nacional, que entre sus funciones estaba la de fiscalizar al presidente y proponer su cambio al Congreso de la República. Durante el gobierno de Castillo Armas, se retornó a la concentración del mando del Ejército en el Presidente de la República, cambiando el nombre de comandante en jefe por el de comandante general del Ejército, al cargo del Presidente de la República, y estableciéndose en la ley que el comandante general del Ejército ejerce el mando supremo. En la Constitución de 1965 se limitan las funciones del Presidente de la República como Comandante General del Ejército. La limitación es a decretar la movilización y la desmovilización, a otorgar ascensos, condecoraciones y honores militares, y conceder pensiones extraordinarias. La Ley Constitutiva del Ejército, decreto del Congreso 1762, mantuvo estas funciones, regulando lo relativo a los ascensos a general o su equivalente en la Marina de Guerra, en tiempos de paz, y en tiempo de guerra, facultando al presidente a efectuarlos. A partir de esta Ley Constitutiva del Ejército, publicada el 6 de septiembre de 1968, se separa al Presidente de la República del mando táctico y del mando operativo del Ejército, y se limitan sus atribuciones a nivel político estratégico, formando parte del alto mando cuyas funciones de sus integrantes se ubican a nivel estratégico. El mando táctico y el mando operativo es determinado en la Ley Constitutiva del Ejército en orden descendente, a partir de los comandos militares, quienes tienen establecida su jurisdicción. Durante el periodo del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, la Junta de Gobierno, el Presidente de la República y el Jefe de Estado tenían reguladas sus facultades y atribuciones y responsabilidades por el Estatuto Fundamental de Gobierno y la Ley Constitutiva del Ejército, decreto del Congreso 1782. Únicamente, señora presidenta.
Licenciado, ¿ratifica usted el informe que acaba de leer?
¿Cómo?
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación o modificación que usted desee hacerle?
Ninguna.
Los respetables abogados le van a hacer algunas preguntas, las cuales deberá contestar de frente viendo al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. siendo propuesta esta prueba por la defensa, directamente por el abogado Cornejo, el abogado Rodríguez y su acusado, les corresponde a ellos en primer término el realizar interrogatorio. Para los efectos tiene la palabra el abogado Rodríguez o el abogado Cornejo.
Muchas gracias, señora juez. El señor perito, ¿usted es militar de carrera?
Así es.
¿Qué grado es el que obtuvo o ostenta?
Coronel de Ingenieros.
Además de ser militar de carrera, ¿tiene usted otra profesión?
Efectivamente, soy abogado y notario.
Gracias. Una pregunta más, perdón, en relación a su calificación. ¿Usted está colegiado?
Efectivamente.
Creo que me tenga un poquito de paciencia para leer las conclusiones, las tengo que ir leyendo porque no.
Puede irse auxiliando e ir preguntando con base en el informe, abogado. Para eso estamos, es nuestro deber atender y poderles darles a ustedes el marco legal para que puedan pronunciarse. Haga sus preguntas.
Usted dice en la conclusión número 2 que se acentuó durante el periodo de 1871 a 1944, se acentuó la concentración del mando del ejército en el presidente de la República. ¿Puede usted explicarnos cómo funcionaba el mando supremo del ejército en ese periodo?
Objeción, señora presidenta. La pregunta es impertinente, puesto que se está refiriendo a hechos del 44, cuando aquí estamos tratando de cuestiones del año 82 y 83.
Le vamos a dejar interrogar, pero no sin antes dejar establecido que sí tiene razón el fiscal. Básicamente, si se recuerdan ustedes de la acusación, versa de los años 1982 a 1983. Entonces, obviamente que centrarse en ese periodo histórico de Guatemala. Pero puede preguntar, abogado, no le vamos a limitar.
Disculpe, señora juez, pero es que usted dijo que tenía razón el...
Así acabo de decir, abogado, pero dije que no le íbamos a limitar su pregunta.
Pero es que...
O sea, que estoy permitiendo que la haga.
La propuesta es para que el perito se refiera a los cambios que ha tenido el poder de mando del presidente de la República, no nada más en el periodo, para llegar al periodo de...
Abogado, le estamos permitiendo que haga su pregunta y entonces va a contestar. No hay necesidad que se ponga en contradicción porque sí la hemos admitido. Puede contestar.
Cuando nos referimos a que el presidente tenía el mando supremo, era porque él mandaba al ejército. Él dirigía, inclusive al frente del ejército en las batallas. Ese era el poder que tenía el presidente.
Gracias. En la conclusión número 3, dice usted que la revolución del 44 cambió esta concentración del mando militar en el presidente de la República. ¿Puede usted explicarnos cómo fue que cambió esta concentración de poder que tenía el presidente?
Correcto. Por los acontecimientos que se dieron anteriormente, el Congreso pensó en quitarle toda esa autoridad que tenía el presidente. Entonces se creó la figura de jefe de las Fuerzas Armadas, quien era el que iba a tener el control total del ejército en ese tiempo. Este jefe de las Fuerzas Armadas era propuesto por el Consejo Superior de la Defensa, el cual estaba integrado por el ministro de la Defensa, por el jefe de Estado Mayor y por los comandantes que existían en ese tiempo. Este jefe de las Fuerzas Armadas tenía que prestar juramento en el Congreso y este juramento lo refrendaba cada año. duraba en su gestión 6 años. El presidente entonces podía dictar órdenes únicamente a través del jefe de las Fuerzas Armadas, que era el que realmente mantenía el gobierno del ejército.
En la conclusión número 4 de su peritaje, usted dice que en 1954, durante el gobierno de Castillo de Armas, se regresó a la concentración del mando del ejército en el presidente de la República. ¿Puede usted explicarnos en qué consistió ese retorno de la concentración del poder militar en el presidente de la República?
Consiste en que nuevamente le dan al presidente las funciones de dirigir a las Fuerzas Armadas. Inclusive es cuando nace la figura de comandante general del ejército, para que él vuelva a tomar el poder sobre las Fuerzas Armadas.
Gracias. Usted dice en la conclusión número 5 de su peritaje que en la constitución de 1965 se limitan las funciones del presidente de la República. ¿Puede explicar al tribunal y a la defensa cómo se limitaron esas funciones del presidente de la República en relación al mando del ejército?
El Congreso de la República de ese año, pensando siempre en los abusos que había habido por parte de presidentes anteriores al hacer extensivos sus mandatos, de buena manera, para dejar bien limitadas las funciones del presidente hacia el ejército, por ser la fuerza armada que existe en el Estado, le limitó las funciones a efectuar la movilización y la desmovilización de las tropas, a otorgar los ascensos hasta el grado de coronel y a proporcionar condecoraciones dentro de la institución armada, tanto dentro como fuera de la institución armada, y indica conceder pensiones extraordinarias que así lo considerara el presidente en su momento. Estas funciones van de la mano, se puede decir, con la ley constitutiva del ejército. La ley constitutiva del ejército establece exactamente las mismas funciones y obligaciones que tiene el presidente de la República, las cuales están establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala.
De acuerdo a la conclusión 7, donde usted dice que a partir de que se creó la ley constitutiva del ejército, se limitaron en el presidente de la República, ya no tuvo que ver el presidente de la República con el mando táctico, con el mando operativo del ejército. Se le separa al presidente del mando táctico y del mando operativo del ejército.
La presidenta, con todo respeto, pero no se escucha la pregunta.
Gracias, abogado. Abogado Rodríguez, por favor, pegue el micrófono,
señora,
y hable más fuerte.
Muy bien. Usted dice en su conclusión número 7 que a partir de la ley constitutiva del ejército que se publicó en 1968, se separa al presidente de la República del mando operativo, del mando táctico y del mando operativo del ejército. ¿Puede usted decirnos qué atribuciones se regularon en esa ley para que se actuara el presidente de la República?
Como lo indiqué anteriormente, la ley constitutiva del ejército establece las mismas funciones para el presidente de la República que constan en la Constitución Política de la República de Guatemala. Indica que el presidente está como parte del alto mando del ejército, pero el alto mando del ejército en sí no ejerce ninguna... no es un comando para dirigir el ejército. Es por el orden jerárquico que se le denomina alto mando del ejército. Está integrado por el presidente de la República, el ministro de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es jerárquico únicamente. La ley constitutiva reafirma lo que dice la Constitución Política, que las funciones del presidente hacia el ejército es efectuar la movilización y la desmovilización de las fuerzas, los ascensos hasta el grado de coronel y otorgar condecoraciones y distintivos militares. Asimismo, otorgar pensiones extraordinarias. A eso limita tanto la Constitución Política como la ley constitutiva del ejército a las funciones del presidente de la República.
¿Usted nos puede explicar el alto mando que menciona que tiene atribuciones específicas en la ley constitutiva del ejército?
No. No tiene las atribuciones específicas.
Entonces, ¿cómo y cada uno de los integrantes del alto mando tiene atribuciones en la ley? En la ley constitutiva del ejército.
Exactamente. Ahí, como le indiqué anteriormente, están las atribuciones del presidente de la República como comandante general del ejército. Están las funciones del ministro de la Defensa Nacional como parte del gabinete de gobierno, y está las funciones del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que es el que realmente dirige a la institución armada.
¿Puede explicar al tribunal las atribuciones y responsabilidades que tuvo el presidente de la República después del golpe de Estado de 1982 y que están en el Estatuto Fundamental de Gobierno?
Efectivamente, en el Estatuto Fundamental de Gobierno, que fue el documento con el cual se regió este gobierno, dentro de sus articulados establece las funciones del presidente de la República, que son las mismas que están contenidas en la Constitución Política de la República: la movilización y desmovilización de las Fuerzas Armadas, el conferir ascensos, el otorgar condecoraciones y distintivos militares y conceder pensiones extraordinarias.
¿Le puede usted indicar al tribunal si esa ley constitutiva del ejército, decreto del Congreso de 1762, siguió vigente en los años de 1982 y 1983?
Efectivamente, inclusive dentro del Estatuto Fundamental de Gobierno, indicaba que la institución armada se continuaba rigiendo por sus propias leyes, y la ley máxima es la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala. Siguió vigente.
Durante esos dos años, 1982 y 1983, ¿tuvo alguna modificación la Ley Constitutiva del Ejército que cambiara las atribuciones y las funciones del presidente de la República, del jefe de Estado, de...?
No, no tuvo modificaciones. Por lo tanto, siguieron con sus mismas funciones y obligaciones.
Ya no más preguntas, señora juez.
Se le concede la palabra al abogado Calderón.
Señor perito, con fundamento ahí en basamento en su conclusión número 7, ¿qué es un mando táctico?
El mando táctico es el que ejecuta las operaciones, el que dirige las operaciones en sí.
¿Qué es un mando operativo?
De igual manera. Se especifica táctico operativo por la forma en que se desarrolla.
Es decir, que ninguna de estas dos funciones tenía entonces el presidente de la República.
Objeción, señora presidenta, es una conclusión, no es una pregunta.
Retiro. Con lugar la objeción, haga pregunta.
Señor perito, ¿qué es un nivel político estratégico?
Esto significa que el presidente de la República, por ser el representante máximo de nuestro pueblo, debe de ver a nivel nacional, debe de trabajar su política a nivel estratégico, que significa macro, grande, a nivel inclusive internacional, para ver cuál es la situación de nuestro país. Básicamente estamos hablando de que el manejo que le dan a las situaciones que se le presentan son nacionales, inclusive extranacionales, puesto que tiene que ver todo lo que se refiere a los distintos aspectos que conlleva el dirigir el país.
Gracias. Es decir, entonces, que las atribuciones político-estratégicas tienen que ver con educación, salud, agricultura, ¿es así?
Exactamente. Tiene que ver con todo lo que atañe al país.
Gracias. No tengo más preguntas.
Se le concede la palabra al abogado Vivar o al abogado Reyes.
Perdón, señoría.
Permítame, me estoy. Sí, abogado Cornejo, ¿qué quería decir usted?
Únicamente para solicitar su venia para que el general pueda abandonar la sala un momento.
Se le autoriza para que pueda salir debidamente custodiado como corresponde y después integrarse. Queda a su cargo los abogados que lo representan. Nuevamente le integro la palabra al abogado Vivar o al abogado Reyes.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, usted a preguntas de la defensa mencionó que era oficial retirado. La pregunta es, ¿en qué tiempo estuvo usted en el Ejército de Guatemala?
Del año 1978 al año 2006.
Señor perito, ¿significa entonces que usted estuvo de alta en el período de 1982 y 1983?
Con todo respeto del tribunal, no sé si es a mí al que me están interrogando por algo o...
Abogado, a usted precisamente, como está en calidad de perito, le están haciendo la pregunta correspondiente. Sí, es a usted y debe contestar.
Ok, sí, estaba de alto.
¿Estuvo usted bajo las órdenes del general Efraín Ridomón?
Él en ese momento era el presidente de la República, por lo tanto era el comandante general del ejército. ¿Directamente bajo las órdenes de él? No.
¿Por cadena de mando usted era subordinado de él?
Por cadena de mando, sí.
¿Puede usted explicarle al tribunal cuál es la relación funcional entre el mando táctico que lo mencionó y el mando operativo y mando político, por favor?
El señor presidente como tal tira sus órdenes a todos los ministerios. Ese es el nivel estratégico que él maneja. Así como le da órdenes al Ministerio de Salud, al Ministerio de Economía, así se las da al Ministerio de la Defensa. El Ministro de la Defensa, a través, por medio del Ministerio de la Defensa, te hacen las órdenes al Jefe del Estado Mayor. El Jefe del Estado Mayor definen las estrategias a seguir hacia las unidades. Cuando las órdenes llegan a los comandos y se ejecutan, entonces pasan a ser tácticas y operativas.
¿Puede el mando operativo iniciar operaciones sin la direccionalidad del mando político estratégico?
De acuerdo a la situación que el comandante del lugar esté presenciando, puede de alguna manera tomar la iniciativa para contrarrestar alguna situación que esté provocando algún descontento, siempre dando aviso al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En el periodo 82-83, cuando regía el Estatuto Fundamental de Gobierno, ¿sabe usted si dentro del ejército se mantuvieron los principios de disciplina y jerarquía?
Es la característica del ejército y siempre se ha mantenido.
De conformidad con lo expuesto por usted en su peritaje, la pregunta es, ¿sabe usted si en el gobierno de la persona sindicada hoy, señor José Efraín Río Montt, se cumplió a cabalidad lo que estaba establecido en la ley?
Pues, en la parte que a mí me atañe de la vida que yo viví en ese tiempo, considero que sí, se cumplió.
Gracias, señor perito, no tengo más preguntas.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Licenciado, le voy a hacer unas preguntas. Usted ya refirió que efectivamente las atribuciones del presidente en 1982 eran de conformidad con lo que establecía tanto el Estatuto Fundamental como la Ley Constitutiva del Ejército. En ese sentido, quisiera preguntarle si el presidente de facto de ese gobierno de 1982 y 1983 tenía la facultad de decretar amnistías.
Realmente, objeción, la pregunta es impertinente, no está dentro de la plataforma porque son cambios de poder de mando del presidente de la República.
Sin lugar la objeción, precisamente por lo que usted aduce. Puede hacerse la pregunta.
Dentro de lo que es el ejército de Guatemala, no establece absolutamente nada que hable de amnistía. Él.
Perdón, señor perito, mi pregunta concreta es, usted mencionó, tanto en su peritaje como en las respuestas a las preguntas que se le han hecho, ¿cuáles son las facultades del presidente de facto del gobierno de 1982 y 1983? La pregunta concreta es, ¿tenía facultades el presidente de facto de ese periodo de decretar amnistías? ¿Sí o no?
No.
¿Tenía facultades el presidente de facto de decretar leyes o decreto leyes en ese periodo? ¿Sí o no?
Políticamente hablando, sí.
¿Legalmente tenía sí o no?
Él como presidente podía dictar leyes.
¿Como presidente? ¿De acuerdo con lo que usted dijo?
Precisamente porque era de facto.
¿Podría nombrar jueces
debería ser el organismo judicial.
En el contexto de 1982 y 1983, el presidente de facto podía nombrar jueces y magistrados.
Legalmente no.
Señor perito, dentro de lo que usted nos ha mencionado, tanto en sus conclusiones como a respuestas que se le han hecho, ha mencionado las funciones del presidente y nos estamos basando exclusivamente en el periodo de 1982 y 1983. En Guatemala, en 1982, se emitió el plan de campaña Victoria 82 por parte del Ejército de Guatemala. ¿Puede usted explicarle como militar, primero, y como experto en los cambios de gobierno, por qué el señor presidente de la República y comandante general del Ejército se le distribuía el plan de campaña Victoria 82?
Objeción, su señoría. El peritaje es sobre cómo se ha transformado el poder de mando y aquí ya se está ingresando a cuestionamientos de tipo de documentos que operan, que están en su oportunidad procesal establecidos.
Permítame, abogado, vamos a analizar. Con lugar a la objeción, tenemos entendido que hay un peritaje específico para ese tema, entonces trasciende esto.
Gracias.
Vamos con otra pregunta.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, dentro de las respuestas usted ha dicho y se ha referido a las atribuciones del presidente de facto del periodo de gobierno 1982-1983. Mi pregunta concreta, dentro de esas atribuciones, ¿podía el presidente de facto realizar actividades que le ordenara el Ejército de Guatemala como operaciones psicológicas?
Él, como integrante del alto mando del Ejército, representante del Ejército, sus funciones eran movilización, desmovilización, otorgar condecoraciones y distintivos militares y, a su vez, pensiones extraordinarias.
Mi pregunta concreta es, ¿solo diga sí o no?
Objeción, el perito ya estableció claramente cuáles eran las atribuciones.
Primero tiene que hacer la pregunta para que usted pueda objetar. Haga la pregunta.
Gracias, señora jueza presidenta. Mi pregunta anterior es directa. ¿Podía el presidente realizar operaciones psicológicas delegadas por el Ejército de Guatemala dentro de sus atribuciones, sí o no?
Objeción, señoría, eso sale del contexto para que el perito fue citado.
Esta pregunta no sale del contexto, está dentro del aspecto para el cual fue citado. Puede contestar.
Así como le indicaba anteriormente, el señor presidente podía dictar órdenes a cualquier ministerio, no específicamente al de la defensa, a cualquier ministerio. Y si dictó esas órdenes específicas para la defensa, él sabrá sus motivos.
¿Podía el presidente de la República, dentro de sus atribuciones, dentro del mismo periodo que estamos hablando, de 82-83, ordenar que ya no se asesinara, sino que se matara?
Eso considero que es una decisión.
¿Solo sí o no? ¿Solo sí o no?
No.
Sí, señor perito, gracias, señora jueza presidenta, no tengo más preguntas.
Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Licenciado, buenas tardes, le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicar usted quién era la máxima autoridad en el año de 1982?
¿De dónde? ¿Del país?
Sí, de acá de Guatemala.
El presidente de la República de Guatemala.
Y del 23 de marzo al 9 de junio de 1982, ¿quién era la máxima autoridad?
el presidente de la República de Guatemala.
¿Sabía usted de que del 23 de marzo de 1982 al 9 de junio había una junta militar de gobierno?
Claro que sí.
¿Quién era la máxima autoridad entonces en esa fecha?
El presidente de la junta de gobierno.
Entiendo, bueno, al leer sus conclusiones entiende que pues es conocedor usted de las leyes, no solo porque es abogado y notario, sino también porque es militar, tomando en cuenta la ley constitutiva del Ejército de Guatemala. ¿Cuál era el número de decreto de la ley constitutiva del Ejército de Guatemala vigente en 1982?
El 1782.
Le pregunto en relación a la conclusión número 6, ¿por qué en esta conclusión usted hace referencia a que la ley constitutiva del Ejército de Guatemala tenía el decreto número 1762, tomando en cuenta que ya ratificó su peritaje?
Me disculpo, un error de taquigrafía.
O sea que usted no sabe manejar las leyes, señor perito.
Objeción, la pregunta es impertinente.
Reformule, abogado, para darle oportunidad que él pueda contestarle y alcanzar su objetivo.
Señor perito, usted fundamentó sus conclusiones con una ley que no existe, con un decreto que no existe.
Me disculpo porque fue un error al escribirlo.
Señor perito, usted manifestó que en el año de 1982 y 1983 estuvo de alta. ¿Puede indicar en dónde?
Estaba elaborando carreteras en el departamento del Petén.
¿Quién era su superior jerárquico?
Objeción, la pregunta es impertinente. Eso no viene al caso con relación al peritaje que se le solicitó al perito.
Antes de que se pronuncie el honorable tribunal, estoy haciendo preguntas en relación a idoneidad y en base al principio de igualdad, también a la parte de la defensa se le permitió hacer otras preguntas que no eran parte de los hechos relacionados a la acusación.
Con lugar, vamos a permitir que pregunte, se está extendiendo, pero en ese principio de igualdad, hoy en la mañana varias veces se estuvo preguntando si era colegiado cada uno de los peritos que pasaba. Pues ahora conteste, es una pregunta de idoneidad.
Era mi comandante de compañía.
¿Y quién era el superior jerárquico del comandante de su compañía?
El comandante de batallón.
¿Y el superior jerárquico del comandante de batallón quién era?
El tercer comandante del comando.
¿Y el superior jerárquico del tercer...?
El segundo comandante del comando.
¿Perdón?
El segundo comandante del comando.
¿Y más arriba quién estaba?
El comandante.
¿Y arriba del comandante quién estaba?
El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
¿Y arriba del jefe del Estado Mayor General del Ejército quién estaba?
Ya a nivel de ministerio es como parte de la Junta de Gabinete. El ministro de la Defensa.
¿Y quién era el ministro de la Defensa Nacional?
No recuerdo.
¿Y arriba del ministro de la Defensa Nacional quién estaba?
El presidente de la República.
Gracias. Conforme a la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, decreto número 1782... ¿bajo quién estaba la responsabilidad de la dirección del Ejército de Guatemala en sus aspectos técnico y administrativo?
El centro técnico y consultivo del Ejército es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, por lo tanto es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
¿Usted ha leído el artículo 14 del decreto ley 1782 de la ley constitutiva del ejército de Guatemala.
¿Sí lo he leído?
Según, y si con la autorización del honorable tribunal, si puedo leer el artículo 14 de la ley constitutiva para luego preguntarle al perito.
La lectura al artículo.
Gracias. En el artículo 14 de la ley constitutiva del ejército de Guatemala hace referencia al Ministerio de la Defensa Nacional. Y acá dice, el Ministerio de la Defensa Nacional es el órgano de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los órganos y los organismos del Estado. Y el ministro, dice, tiene bajo su responsabilidad la dirección del Ejército en sus aspectos técnico y administrativo. La pregunta es entonces, en cuanto a los aspectos técnicos y administrativos, ¿bajo la dirección de quién estaba el ejército de Guatemala?
El ministro de la Defensa. Si me permite ampliarle un poco la situación.
No, le voy a hacer otra pregunta, señor Perico.
Solo antes de que amplíe, ¿qué era lo que quería decir? Dígalo.
Que el ministro de la Defensa Nacional, como parte de la Junta de Gabinete de Gobierno, al igual que los otros ministros, son los que dictaminan y administran, digamos, los fondos, por decir algo, de la institución. Es la misma función política que ejerce como los demás ministros. El que diseña el maniobrar y administra directamente a las unidades, es el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Conforme al manual de guerra contra subversiva, ¿ustedes saben cuáles eran las funciones del Ejecutivo?
Objeto,
en el año de 1982 y 1983.
Permítame. Sí.
Es un documento que sale de la plataforma y de lo que va el perito.
Vamos a analizar.
Y además está planteado como prueba aparte.
Con lugar la objeción, podemos continuar con otra pregunta.
Gracias, señora presidenta. Señor Perito, ¿sabe usted quién autorizaba los planes de campaña en 1982 o 1983?
Al nivel en que yo estaba, llegaba la orden de mi comandante de compañía.
¿Usted sabe quién autorizó el plan de campaña Victoria 82?
Como le repito, en ese tiempo, mi comandante de compañía era el que me daba las instrucciones.
¿Conocía usted de la existencia y del contenido del plan de campaña Victoria 82?
Objeción, su señoría. Continúa con el documento.
Con lugar la objeción, vamos con una pregunta diferente.
¿Sabe usted quién disolvió el Congreso de la República de Guatemala en
1982? No.
¿Sabe usted quién creó los tribunales de fuero especial en 1982?
No.
¿Usted como militar participó en algún operativo contra subversivo?
Objeción, señoría.
La pregunta es impertinente. No versa sobre la plataforma del peritaje.
Con lugar la objeción.
Gracias, señor presidente. Señor perito, usted como militar, ¿Qué consecuencias habría usted tenido si hubiese desobedecido las órdenes de sus superiores?
Objeción, la pregunta es impertinente, no forma parte del peritaje para el cual fue propuesto.
Con lugar, es extra del peritaje para el cual fue ofrecido.
¿Sabe usted quién disolvió la Constitución Política de la República de Guatemala de 1965?
No, realmente no sé si se puede disolver la Constitución.
¿Usted sabe quién aprobó? Usted hace referencia al Estatuto Fundamental de Gobierno y Superintendencia. ¿Usted sabe quién lo aprobó?
La Junta de Gobierno.
¿Sabe usted quién era el presidente de la Junta Militar de Gobierno?
El señor Efraín Ríos Montt.
Usted manifestó de que el alto mando estaba conformado por el presidente de la República, el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor General del Ejército. ¿Sabe usted quiénes conformaban el alto mando en 1982?
El señor presidente, el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército.
¿Sabe usted si el señor José Efraín Ríos Montt ostentaba dos de los más altos cargos del alto mando del Ejército de Guatemala en 1982?
En mi unidad yo recibía las órdenes de mi comandante de compañía. Era lo que nos dedicábamos. El alto mando del ejército tenía sus propias funciones. Al nivel en que yo estaba, no tenía básicamente relación directa del alto mando del ejército.
Solo una cosa para aclaración, señor perito. Aparte es la experiencia que usted tenía por el lugar en que estaba, pero ahorita le están preguntando sobre el peritaje que usted elaboró. Entonces, sobre ese aspecto, sobre esos años, sobre eso es lo que le están preguntando. Hágale otra vez la pregunta porque no se la contestó.
Señor perito, le pregunto si el señor, si usted sabe si el señor José Efraín Ríos Montt ocupaba más de dos cargos del alto mando en el año de 1982.
Yo sé que él era el presidente de la República de Guatemala.
Tomando en consideración que el perito entiendo que no conoce o no domina los temas sobre los cuales fue propuesto, ya no hago más preguntas, honorable tribunal.
Señor perito, le agradecemos su presencia ante este tribunal y el tiempo que le tocó esperar para ser atendido. Antes de irse, nos deja el original de su informe, porque ya va a pasar a ser parte del proceso. Que tenga buenas tardes, puede retirarse.
Gracias.